Buenas noches. Bienvenidos a La Zona Oscura. Historias y relatos de terror. Relatos oscuros. Baba Yaga.
Estamos en la ronda, la verga, torpeón con tu piano, entóname tu plan, salpica la sangre, después de lo que te, si no hay paraíso, ¿dónde revientas? Despierto, camino de exceso, fuente de saber, un flaco de desprecio, ahoga el veneno, mientras dure el dinero y dure el empeño, ladrillo a ladrillo, quedan años después. Si estás dispuesto a rondar la escena, no es de Wembley. ¿Estás dispuesto a devorar, oh estrellas que saquen usted?
oscuro. Aunque había al menos 80.000 personas. Silencio. Pero un silencio cargado. Preñado de emoción. Un foco, desde lejos, me alumbró directamente a la cara. Tenía los ojos y respiraba. Es la mejor sensación del mundo. El mundo a tus pies, así es como debe ser. Con un millón de personas ahí abajo, pero sin poder verlas. Había vuelto y toda la magia seguía funcionando. Había conseguido romperlo todo y allí abajo todo seguía funcionando. Según rasgan las primeras notas del punteo de la archiconocidísima balada que había catapultado a la fama al grupo que no hacía ni un año acababa de disolver, entró la batería. A un tempo, un pelín más lento, pero seguía siendo mi entrada para ponerme a cantar. El estadio estaba completamente a oscuras y desde el escenario observo cómo solo hay millones de pantallas, de móviles sustituyendo a lo que antaño eran mecheros que simulaban velas en las baladas, o por lo menos en las canciones lentas. La magia de la canción es la misma y me sigue envolviendo junto al público para ser uno solo. Voy acercándome al estribillo y a la parte en la que me tengo que callar, y lo hago. Me acerco más al borde del escenario, al público, y sin darme cuenta me muevo hacia adelante y hacia atrás, como mecido por el oleaje. Miro sin ver, reto al público a que me emocionen ellos más. Ellos más que yo a ellos. Eso es lo que quiero, y ahora mismo creo que cualquier cosa que quiera la voy a conseguir. Soy el rey del mundo. Se calla. Se calla un momento el grupo que tengo atrás para darme paso a mí. Me toca sentarme al piano y cantar. No soy consciente de que estoy llorando hasta que se me mojan los dedos por culpa de las lágrimas. Es la parte más emotiva de la canción y tengo que abandonar el piano. Por un instante, en la pantalla gigante que tenemos detrás, me veo proyectado en una versión colosal. Mis pantalones de cuero negro son dos columnas de por lo menos 3 metros. La cámara me debía estar haciendo un plano de cuerpo entero. El chaleco, también de cuero, me cubría casi toda la espalda. Y pude ver cómo la melena que llevaba teñida de caoba casi rojo me llegaba hasta media espalda, que debía de tener como 7 metros cuadrados. No se adivinaba la bandana negra que había elegido para esta ocasión. Tampoco que el chaleco estaba tachonado de plata y que debajo de él iba desnudo de cintura para arriba. Daba igual. Era un dios. Como enlazamos la balada, haciendo un increscendo, con una de las más heavies en cuanto la guitarra se puso en plan cañero, no me lo pienso dos veces y corro. Corro intentando tomar el impulso suficiente para salvar el foso que separaba el escenario de la masa informe que conforma el público, que ahora había empezado a delirar conmigo. Ojalá el salto fuera suficientemente alto y largo para no caer de morros entre los pipas y los machacas, pues lo menos había 2 metros de caída, pero claro que no me caigo. Por supuesto que no, no os he dicho antes que soy un dios. El público me lleva hacia donde quieren y yo no hago nada por indicarles dónde he de ir. Estoy tendido cuán largo soy y me pasan de mano en mano por las increíbles superposiciones de los planos de la existencia. Me llevan otra vez hacia el escenario. Cuando me toca cantar, en realidad aullar, pues cuando la guitarra termina el solo, yo empiezo un chillido que termina convirtiéndose en una melodía. Ya estoy subiendo de nuevo al escenario. Dios mío, soy un dios. Y una mierda, Mickey.
Claro que sí, Enrique, claro que sí. No desprecies esa oportunidad, solo tienes que decir que sí. Mira, acabas de empezar en solitario y aunque el disco está funcionando y parece que van bien los conciertos, no tenemos ni puta idea de qué pasará. Y seguro que ellos tampoco van a desperdiciar una cifra así de cuantiosa. Contestó Mickey. Recapitulando, dije yo. Me pides que me comprometa a firmar con la compañía otros 4 discos, pero tienen que ser con ellos. Mi proyecto no importa una puta mierda, ¿verdad? A lo que aduce Mickey. No es eso, Enrique. Claro que importa, pero ellos no están interesados en el arte por el arte. Y ya sabes que ante todo son gente de negocios. Y con ellos el éxito está asegurado. Siempre que habéis sacado un álbum nuevo, ha sido número 1 aquí y en América. Vamos a ver, Mickey, es muy fácil decir ellos, pero no sabes cómo terminaron las cosas con ellos. Ellos llevaban más de un año sin hablarme antes de que rompieran el grupo, y ellos terminaron dejándome un ojo a la funerala. Bueno, a lo mejor es que le partieras el labio a Juan, tiene algo que ver, quizá. Pues por eso, Mickey. ¿Cómo pretendes que volvamos a reunirnos? Ahora estoy en mi carrera en solitario. Y Darkart no existe más. Bueno, Enrique, solo dime que lo pensarás. Que esta noche lo piensas y mañana, antes de irte a Varsovia, por la tarde, por la mañana te reúnes conmigo para... Lo siento, Mickey, le interrumpí yo. No te oigo. Me he metido en un ascensor y no tengo cobertura. Y lo jodido es que era verdad. Estoy destruido y no voy a subir los 300.000 escalones que tiene el edificio España solo para poder hablar con Miguel, que es buen amigo, pero como road manager es un chupóptero más que no iba a entender nada. El estrecho ataúd que llega hasta la planta hexagonal donde está la puerta de mi piso de Madrid, la moqueta, me sigue pareciendo de los años 70. Por mucho que digan que han actualizado los colores, entro y me pongo la cadena de música. Será retro, pero me encanta el sonido que tiene. Escuchando Buena Vista Social Club, me quedo dormido. Entre los ritmos sedantes de la banda cubana me transporto a otro lugar. Hace mucho tiempo. Mientras bajo en duermevela, me ha parecido escuchar un golpe seco muy fuerte pero muy lejano, como alguien cayendo, o a lo mejor un disparo. Sin haberme quitado el chándal ni las deportivas que me puse tras el concierto en el backstage, me quedo completamente dormido. Aunque Miguel lo siga tratando como un capricho y a mí me sigue pareciendo que es la mejor forma de picar piedra, es una auténtica gozada. El concierto era radicalmente diferente que el que había dado en Madrid antes de ayer. En Madrid, en la Peineta, habían sido cerca de 80.000 personas. Aquí, en la Stare Miasto de Varsovia, en el Reis, no había entrado más de 300. Era casi como tocar para los amigos y eso también tenía su encanto. Aquí no era el dios. Bueno, no tanto. Pero era como si le contaras a los allí presentes tus secretos más íntimos. Era como desnudarse y era deliciosamente obsceno. Lo que más me gustó de aquello fue conocer a Jacek, el tipo que había resultado ser el contacto de Miguel. Había sido nuestro chofer y nuestra portavoz para con los dueños del local donde estábamos. El tipo también había conseguido un par de chicas para el grupo y un buen restaurante donde hartarnos a una delicia polaca denominada pierogi. Empanadillas de los más inusitados sabores, que te dejan satisfecho, de una forma muy eslava. También Jacek resultó ser un buen compañero de cervezas, muy buenas por aquellos láderes, y de conversación. Jacek me comenta. Entonces, ¿cuál es la respuesta? ¿Sí o no? Lo que le contesto yo. Pues Jacek, son las putas 10 de la noche. ¿Cómo se supone que voy a irme de copas a estas horas? Olvidaba que los españoles sois, ¿cómo se dice? ¿Soba? ¿Búhos? ¿A qué hora empezáis aquí en la fiesta? Depende, pero se podría decir que las cervezas y los vinos se comienzan a beber sobre las 7 de la tarde. A las 10 es el momento ideal para ir a los clubes o a las discotecas. Joder, con razón, ayer estaba la calle vacía cuando terminó el concierto, parecían las putas 4 de la mañana. Yo cuando estuve trabajando en Torrevieja, en los bares y discotecas de allí, hice una teoría. Nuestras 7 de la tarde son vuestras 10 de la noche. Nuestras 10 de la noche son vuestra medianoche. Y nuestras 3 o 4 de la madrugada son vuestras 6 o 7 de la mañana. Hablando de fiestas, ¿se entiende? Si tú lo dices, o sea, ¿qué quieres que me quieres decir que me puedes llevar a la puto, al puto mejor bar de vodka de Varsovia, que allí bebía Andrzej Wajda? Exacto, amigo. Además con unas mujeres. ¿Que hay pibones o que Wajda bebía con pibones en ese bar? ¿Qué cojones quieres decir? Creo que las dos cosas, amigo Enrique. Está bien, pero te recuerdo que mañana a las 10 tenemos que estar en el aeropuerto de Berlín, que pasado toco en Berlín y como pierde el avión, Miki me mata. No te preocupes, Enrique, soy polaco. Si hoy me bebo una botella de vodka antes de medianoche, mañana a las 6 de la mañana estoy listo para conducir hasta Szczecin y volver sin parar a mear. De acuerdo, amigo, pero en la próxima invito yo a levantarme y darle un golpe en la espalda a mi nuevo amigo polaco. Noté que aquellas tres primeras cervezas de medio litro cada una, eso sí, ya me estaban haciendo algo de efecto. Venga, vamos a bebernos Varsovia. Y sí que nos bebimos Varsovia, sí. En aquel antro estaba la flor y nata de los hipsters de Varsovia. Un tipo iba vestido de tirolés, sin sonrojo alguno. Otro parecía un existencialista francés, vestido completamente de negro y más delgado que su propia sombra. Por lo que mis cueros y mis cadenas, mi bandana y mis tachuelas pasaban, aunque no del todo, bastante desapercibidas. La atmósfera del lugar era harto interesante. Parecía que estuviéramos en un local de entreguerras. En cualquier momento, a causa de la decoración Art Deco, a causa de la música, a causa del personal que allí bebía, incluso a causa de las bebidas que allí servían, me parecía que fueran a aparecer Marlene Dietrich y se pusiera a rondarme, o que en esa apartada mesa estuviera Kafka callado y escribiendo de cucarachas en la penumbra. El sitio era auténtico y me encantaba, y estaba en esa clase de estado alucinatorio que te permite creer que por fin entiendes la realidad y que siempre antes habías estado ciego. Es el punto de vista psicodélico que puede potenciar mucho tu creatividad si sabes captarlo al vuelo y sabes hacer uso de él. Antes, cuando estaba en el grupo, mierda. Está bien, vamos a hablar claro. Di el puto nombre de tu exgrupo, joder. Cuando estaba en Darkat, antes de romperse Darkat, siempre que me encontraba en este estado, estaba con los chicos, así que siempre terminábamos componiendo. Así salieron himnos que nos hicieron jodidamente ricos y jodidamente famosos. Como decía, cuando estás en ese estado tienes que saber actuar, porque también puedes volverse peligroso. Ideas que en otro estado de conciencia te parecían extrañas o imprudentes, estando así, se vuelven estimulantes, originales o ilusionantes, así que puedes componer una jodida buena canción o puedes meterte en problemas. Enrique, conozco a los dueños del bar, y como decías que buscabas una experiencia, algo, como dijiste, auténtico, ¿te parece que vayamos con ellos a una sala solo para, digamos, clientes VIP? ¿Auténtico? Normalmente cuando estoy de gira me acompaña Pito. Él, aparte de estar mazado y medir 2x2 metros, es la voz de la razón. Aún recuerdo estar en un retrete de otro antro, pero esta vez en el DF, cuando entraron unos tipos cualquiera. A mí no me decían nada, unos mexicanos más. Pito, sin mediar palabra, me agarró del hombro y casi sin decirme, y sin dejarme subirme la bragueta, me sacó de allí. Cuando le he preguntado por aquellos, no me ha dicho nunca nada. Pero sus ojos profundos y negros mirándome solemnemente cuando daban por televisión que teníamos en el camerino al día siguiente, que muy cerca de aquel antro había habido un tiroteo entre narcos, me dijeron todo lo que necesitaba saber. Pero ahora Pito estaba enfadado también, porque dije que me iba de cervezas con Jacek. Torció aún más y cabe su gesto de malas pulgas, y, como espantando una mosca, me dijo que me fuera donde cojones quisiera, que a él solo le pagaban por vigilarme durante los conciertos y entre aeropuertos y hoteles, y que ya era mayorcito. ¿Auténtico, dices? Venga, vamos. No te arrepentirás. Jacek me sonríe enigmático, pero me guiña un ojo. Levanto una mano y una rubia despampanante aparece como por arte de magia. No se la había visto aparecer en todo el tiempo, y créeme, te darías cuenta. Nosotros nos levantamos y la seguimos hasta detrás de la barra, donde un cuasi puber mide cuánto whisky y vuelca en cada chupito intentando no desperdiciar ni una sola gota. Imagino que, ¿cómo se dice en español?, habrá probado de todo. Bueno, aquí detrás, en mis días de universidad, me daban algo que seguro nunca has probado. Se llama Odejsmoka, una clase especial de dopalache, narcotráfico falso. Mira, que lo escuché veces cuando vivía en España, pero no me puedo recordar. Vale, colega, una droga. Estaba ahora bastante intrigado, no por la mierda que me ofrecía, no creo que fuera nada muy diferente a lo que ya había probado, sino por el cariz subversivo y secreto que había tomado la situación. En mi fuero interno, jugaba a espía ruso en el Imperio Austrohúngaro, mientras bajaba por una trampilla que había abierto la chica al meternos detrás de la barra. La luz se hizo rojiza y una varada de humo ácido nos dio la bienvenida. La estancia no se adivinaba desde el piso de arriba, y cuatro o cinco personas muy drogadas bailaban al compás de una música cadenciosa e hipnótica. Cuando agucé la vista entre el humo rojo, vi que todas las danzantes eran mujeres y todas estaban desnudas. No se percataron de nuestra presencia al pasar por su lado, y cuando nos sentamos al otro lado de la estancia con la rubia preciosa y un par de tipos que parecían estar esperándonos, con pinta de farmacéuticos remilgados, cuarentones y ciertamente homosexuales, las chicas colgadas siguieron bailando, como baila el mar cuando se mece en la marea. Y yo no podía separar mis ojos de todos esos glúteos perfectos. Me senté con Jacek, la rubia y los tipos esos, pero me costó muchísimo dejar de mirar a las ninfas drogadas que se sumergían y emergían en el humo rojo. Están buenas. Sí, mis compatriotas son de lo mejorcito que hay. Bueno, mis compatriotas femeninas. Sí, me encanta este sitio. Bueno, Enrique, te presento el Smachey y el Smarek, los dueños de este sitio tan bohemio. Tan fantástico, querrás decir. Encantado. Tras ofrecer mi codo a modo de saludo, acorde a la nueva normalidad, recibí la interrogación como respuesta y se dirigieron a mi cicerone en polaco. Estaban un tanto nerviosos, pero yo lo achaqué a que la situación era, como poco, surrealista. ¿Qué dicen, Jacek? Me dicen que están orgullosos de tener a un español tan importante en su local y que pidas lo que quieras, que todo lo que quieras puedes conseguir en Polonia. Ellos te lo van a ofrecer. Mientras Jacek traducía, ellos sonreían un poco ansiosos. De repente noto que alguien me baja la bragueta y me saca la polla afuera. Cuando miro hacia abajo, ciertamente sorprendido, veo que la rubia despampanante trabaja con frenesí, sin mediar palabra, lógicamente. Lo que quieras. Ahora Jacek también parece satisfecho y extendiendo las manos, señalando a la chica que me somete a la feroz felación. La legendaria hospitalidad polaca. Bueno, es complicado hablar coherentemente en esta situación. Habías dicho algo de smoka, no sé qué. Sí. Jacek se dirigió a Marek de nuevo en polaco y se alargó la mano hasta una estantería con botellas que había justo detrás de nuestro sofá. Con otra mano, muy experta, preparó cuatro vasos de chupito y nos sirvió una medida de un líquido verde que en esta situación parecía detergente para fregar platos. Nazdrovie, 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 dijimos todos. La chica acabó, bueno, más bien yo acabé la chica, y como ya sabéis, en el instante del paroxismo sexual, sufrí una pequeña enajenación. Cuando más o menos recuperé el aliento, o la conciencia, o lo que cojones sea, veo que de repente un tipo que no había visto antes, pero muy calvo, muy musculoso y vestido muy de negro, se acerca a Jacek y le da una bofetada que le tira al suelo. Antes de poder reaccionar siquiera, veo que se acerca a mí y levanta la mano. Lo último que veo es a la diosa que me practicaba placer oral ensanchar las pupilas aterradas. Por suerte, el tiempo se para. La tierra deja de girar y esquivo la hostia por milímetros. Salgo corriendo hacia un pasillo oscuro que había a nuestras espaldas. Los dos anfitriones delicados intentan hacer entrar en razón al mamut, que acaba de aparecer en escena, pero como todo parecía pronosticar, solo consiguen dolor y huesos rotos. Por suerte, la droga esa me está despejando la mente a la velocidad de la luz y puedo ver que necesito escapar y por dónde hacerlo. Ese pasillo termina en una puerta típica de almacén de bar. Gracias a todos los dioses del cielo, no está cerrada y puedo salir al exterior. Cuando salgo del callejón con olor a orín y descomposición a una calle más principal, veo, no todo lo lejos que hubiera querido, que otros tipos con las pintas exactamente iguales que el matón que tumbó a Jacek están en la puerta del local donde acababa de pasar la velada más extraña de mi vida. Yo reparé en ellos y ellos repararon en mí. Detrás, acababa de salir al exterior el animal en cuestión y parecía venir a por mí. Otra vez me sonrió la diosa Fortuna y tenía el coche en el que habíamos llegado, justo enfrente. Cuando me estaba buscando las llaves y recordando que las tenía Jacek, pues él era el conductor, el propio Jacek apareció por detrás del matón para tirármelas con un ¡allá va! Cayeron al suelo y en un milisegundo, o eso me pareció a mí, el matón que ya le había pegado se abalanzó sobre Jacek otra vez que hacía lo que podía sin demasiado éxito. Cuando me disponía a acercarme para ayudarle con aquella mala bestia, vi que sus amigos se acercaban corriendo hacia nosotros y ¡mierda! Estaban sacando armas de fuego. Sintiéndolo muchísimo por el bueno de Jacek, busco en el suelo húmedo las llaves del coche, y gracias a mi percepción artificialmente estimulada consigo hacerme con ella rápidamente. Me meto en el coche y arranco. Cuando acelero para salir de allí, veo que los amigos del mamut también montan en su coche y se lanzan a perseguirme. Tengo que acelerar y perderlos, así que empiezo a callejear sin mucho sentido, hasta meterme en una incorporación, luego en una autopista que me lleva a otra autopista. Los cabrones me siguen persiguiendo y en cuanto puedo abandono esa autopista para meterme por lo que, a todas luces, ya no es Varsovia, sino un pueblo. Continúo corriendo sin sentido por una calle a otra y vuelvo a dar con una autopista. Sea lo que fuera, la droga aquella se está disipando y ahora empiezo a estar borracho otra vez. Empiezo a perder el miedo y creer que voy a poder perder a aquellos matones de los cojones. Voy a intentar algo. Sin previo aviso clavo los frenos y doy un volantazo que acertadamente había visto. No esperaba y me pasan volando por los costados de mi coche. Por los pelos no me han destrozado. Ahora tenía que volar en dirección contraria por aquella autopista y rezar para poder salir de ella. En menos de un minuto ya estaba en una carretera general que no tardé en abandonar por una más comarcal y después por otra menos importante, aunque mientras no dejaba de mirar el retrovisor y congratularme, joder, gracias por no ver a mis perseguidores. Cuando por fin puedo parar el coche veo que estoy en medio de un bosque oscuro y que ya empieza a amanecer. Veo que el paisaje ha cambiado y parece que hay unas montañas o por lo menos es menos llano que el de Varsovia y alrededores. Entonces también descubro que no llevo ni la cartera, ni el móvil, ni nada, pues todo eso iba en mi chupa. Y mi chupa está en el ropero de aquel antro. No puedo llamar a la policía, de momento no puedo hacer nada por Jacek. También me doy cuenta de que bien por las emociones de la noche que se acababa, bien, más bien, por la mierda que me había metido en el cuerpo, estaba muy, muy cansado. De repente no me veía en condiciones de conducir. Siento los brazos cada vez más pesados y una bola de plomo caliente que empezaba en mi nuca, pero que cada vez ocupa más espacio en mi cabeza. Dormiría un par de horas y ya cuando despertara... Me duele bastante la cabeza y un olor fresco como a madres selvas y helechos, como a exuberancia y calor atenuado. Me reconforta y me hace acordarme de mis veranos en el pueblo de mi padre. Huele muy parecido a como olía entonces. A bosques y a arroyos que explotan en mil tonos de verde de mediados de julio. A un bosque que te espera con los brazos abiertos a que pases los mejores momentos estivales de tu infancia. A un bosque... ¡Joder! Antes de abrir los ojos, todo lo acontecido la noche anterior me llega en un remolino turbulento y frenético a la cabeza. Empezaba ciertamente con el humilde concierto varsoviano y terminaba con una persecución. Y yo quejándome y quedándome sobado en lo más profundo de un bosque mientras amanecía. ¡Joder! Tenía que estar a las 10 en el aeropuerto de Varsovia y cuando me fui a dormir amanecía, como pronto serían las 6 de la mañana, al quedarme sopa y tenía que viajar a Alemania justo para un concierto esa misma noche. Abro los ojos y lo primero que hago es entrar en pánico. ¡No puede ser! ¡Joder! ¡Es de noche! Vuelvo a cerrar los ojos, agarro el volante muy fuertemente con las manos crispadas e intento controlarme. Empiezo a respirar profundamente y cada vez más lento. Poco a poco consigo calmarme. Estaba en un buen lío e iba a tener que dar muchas explicaciones, empezando por la policía. Pero lo primero de todo era controlarme, salir de allí e intentar volver a Varsovia. Vuelvo a abrir los ojos y, efectivamente, es de noche, completamente de noche. No me lo puedo creer, pero he pasado todo un día durmiendo en ese coche perdido en el medio de la nada mientras unos criminales andaban por ahí persiguiéndome, mientras el bueno de Jacek vete a saber en qué estado estaría. mientras todo un equipo de 50 personas se ha quedado tirado en Varsovia preguntándose dónde estoy y por qué cojones no aparezco. Intento volver a dominarme poco a poco, paso a paso. Solucionaría este maldito embrollo. Lo primero era salir de allí. Meto la tarjeta y aprieto el botón. No arranca. Repito la acción lo menos media docena de veces. Al meter la llave en la tarjeta del llavero, hace contacto y todo el coche se ilumina como una puta nave espacial. Pero aprieto el botón y aquello no puto arranca. No funciona. Se ha jodido el único modo de... Vuelvo a dominarme. Saco la tarjeta una vez más y la introduzco de nuevo. El proceso se repite. Pero esta vez, tras accionar el botón, tras comprobar que no arranca, no empiezo a delirar de terror y me fijo en todo el cuadro de mandos. Lo único que pasa es que no tengo gasolina. Por eso el vehículo lo único que hacía era ahogarse. Resuelto el misterio, ahora lo que tenía que hacer era bajarme y echar a andar hasta una gasolinera y comprar una garrafa, o mejor aún, llamar por el móvil a Pito y mandarle mi localización para que me enviara un coche y me sacara de este puto bosque. ¡Mierda! No tenía mi móvil con el que... ni móvil con el que llamar, ni dinero con el que pagar. Todo estaba en mi chupa, en el puto bar. ¿Dónde coño? ¿Desde dónde coño había salido puto escopeteada? ¡Mierda, coño, joder! Otra vez me tengo que tranquilizar y cuando lo consigo otra vez, más o menos, barajo mis opciones. Veamos, puedo salir e intentar dar con alguien que me deje usar el teléfono. Tendré que usar putas señas o mi inglés de Moratalá para comunicarme y rezar porque el tipo en cuestión quiera escucharme y quiera intentar entenderme. Otro problema será dar con alguien en la calle, es de noche, y no sé cómo es la vida social en los pueblos de la Polonia profunda. Esa es otra, no sé cuánto me he dejado de Varsovia. No sé cuánto me he alejado de Varsovia. Ayer iba asustadísimo, borracho y drogado. No tengo manera de recrear correctamente los acontecimientos para poder calcular tiempos y distancias. No creo que esto es descartable. A lo mejor podía intentar llamar a alguna casa donde, como se hacía antaño, e intentar explicar mi situación para que desde esa casa fuera desde donde llamaran a la caballería. No, eso tenía todavía menos sentido. No creo que nadie abriera a alguien visiblemente extranjero con mis pintas a estas horas de la noche. Que nadie abriera en las cercanías de este lugar. ¡Ya lo tenía! Plan A y plan B. Intentaría llegar andando a una gasolinera y allí sí que estarían más receptivos a la hora de dejarme un teléfono para llamar a alguien. No sé el número de ningún miembro de la tropa que me lleva de gira, pero sí de la casa de los padres de Pito. Llamaría allí, su madre estaría friendo unas empanadillas para su cena matrimonial y me daría el ansiado número. Luego colgaría ante las impertérritas miradas de los gasolineros rubios con su pelo cortado al rape y llamaría a Pito y terminaría con esta puta pesadilla. Sí, por casualidad, la mala fortuna seguía cebándose conmigo y no encontraba una gasolinera o nadie dispuesto a ayudarme dentro de ella, buscaría un pueblo y en susodicho pueblo una comisaría de policía. Allí sí que terminaría la peor parte de mi aventura polaca. El tema era que, por otra parte, antes de lanzarme a la aventura, también podía ir buscar dinero dentro del coche. Con un poco de suerte, sí que podría comprar la ansiada garrafa de gasolina para salir de allí por mis propios medios, sin depender de la buena voluntad de un alma caritativa, o sin recurrir, por lo menos no tan pronto, a la policía. En cuanto me pongo a indagar un poco, se me mejora el dolor de cabeza y el humor. Parecía que la diosa Fortuna por lo menos me regalaba media sonrisa. No tenía ni la menor idea de cuánto costaba allí la gasolina, pero sí que recordaba lo que costaba una pinta de cerveza. 11 suotes en el garito desgraciado de la noche anterior. Así que no parecía que con los 4 billetes de 50 suotes que había al lado de la palanca de cambios me fuera a quedar corto para comprar una garrafa de gasolina, aunque fuera de las pequeñas. Con la pasta bien dobladita, guardadita en mi bolsillo, por lo demás completamente vacío, de mis pantalones ajustados de cuero, salgo del coche y lo cierro con las llaves. Miro en una dirección del camino, miro en la otra y veo lo mismo, un bosque muy denso y muy oscuro. Parece más razonable volver andando por donde había debido venir con el coche la noche anterior. Al fin y al cabo, seguro que venía desde una carretera, y desde una carretera, tarde o temprano, te cruzas con un pueblo o con una gasolinera, así que me puse a andar en aquella dirección. Enseguida, el camino hacía una ligera curva, pero muy prolongada, y dejé de ver el coche. Pronto estaba solo con mis llaves, los 200 suotes y unas botas camperas chúpame la punta y mis pantalones de cuero ajustados con tachuelas en las costuras, en mitad de un bosque muy oscuro, muy silencioso y muy, pero que muy, pero jodidamente muy, perdido. Ya estaba empezando a perder los nervios otra vez cuando llego a un cruce y no sé qué hacer. Un arrumbroso cartel me indica que a la izquierda uno puede llegar a algo que se llama Wisagura. Mi mente racional me dice que si tiene nombre tiene que ser algo mínimamente importante. Un pueblo o algo así. Mi instinto me dice que debo ir a la derecha, que debo de haber venido por allí. Pero mi instinto no funcionó, o funcionó muy mal la noche anterior. Así que finalmente le mando a tomar por culo y hago caso a mi parte racional y echo a andar hacia donde indica el cartel. Tras poco tiempo caminando en esa dirección, el bosque de los lados del camino me empieza a parecer más oscuro. Antes, cuando miraba hacia los árboles, podía ver un poquito más que los primeros pinos que bordeaban el camino. No mucho más porque era completamente de noche y la luna no era llena, pero algo sí. Ahora no se veía absolutamente nada. En ocasiones daba la sensación de que incluso los primeros árboles que flanqueaban el camino eran ocultados por una oscuridad que pretendía salirse del bosque para atraparte con sus zarcillos. Empiezo a tener pensamientos extraños. Continúo mirando hacia los lados y también me doy cuenta de que una niebla lechosa que solo cubre unos pocos centímetros por encima de los pies de los árboles y se desparrama en hilillos hacia el camino para disolverse en la nada, aunque no estaba próximo el amanecer, o eso esperaba yo, y desde luego hacía mucho que había anochecido. Una noche dulce, que huele a dulce y que sabe a dulce. Se me empieza a ir la cabeza a ratos, y lo achaco a las drogas de ayer noche, porque por momentos estoy disfrutando del paseo nocturno, olvidándome de lo jodido de mi situación. Y también por momentos estoy cagado de miedo, como si algo me estuviera mirándome desde los árboles. Algo con mandíbulas de hierro oxidado y unas patas de gallina que quiere comerme. Sacudo la cabeza y miro para arriba, pero ahora estoy mucho más confundido. Una cacerola muy grande me sobrevuela a unos 15 metros de altura yendo en mi misma dirección. Va muy rápido y enseguida se pierde en la noche. Me froto muy fuerte la cara y respiro muy hondo, consigo la tan ansiada lucidez y los árboles parecen alejarse y todo parece volver a asentarse en la realidad. Debía de ser un dron. Y más tranquilo, porque eso significa presencia humana. Descubro que estoy sediento, muy sediento y también hambriento. Aspiro profundamente y huelo todos los familiares olores del bosque y por detrás, al principio imperceptible, pero más tarde cada vez más intensamente, olores dulces. Olores a caramelos, a algodón de azúcar y manzanas asadas, a almendras garrapiñadas y canela. Casi oigo los gritos divertidos de los niños al montar en el gusano loco o al perderse en el laberinto de espejos. Casi puedo escuchar la música tontorrona de las ferias y sus fanfarrias y su soniquete. Me vuelvo a intentar despejar y parece que lo consigo y dejo de oler esas cosas que no tienen sentido. Enfoco mi objetivo, buscar una gasolinera, pero veo una casa a un lado del camino. Es una casa de madera. Parece la típica casa de por aquí, solo que por detrás parece que hay un granero que termina en una cueva o algo así. Hay luz dentro y ahora sí que huelo ciertamente a comida. No descabellada como antes, parece oler a carne guisada o a pollo. Algo que hace que me relama mis secos labios. Antes de darme cuenta, como si de repente mis brazos actuaran con vida propia, estoy llamando a la puerta. Oscura y no muy alta, de aquella casa. Me abre una anciana muy, muy, muy vieja, enjuta, me mira sonriente y con ojos maliciosos. También es muy bajita. Habla conmigo, pero yo no oigo nada, aunque mi boca responde, pero tampoco puedo oír mis propias palabras. Para mi sorpresa, la anciana se hace a un lado y yo paso a una casa en penumbra, con un mobiliario básico que podía ser de cualquier tiempo y de ninguno. Hay un hogar que se está apagando al fondo, pero yo me siento en un butacón enfrentado a una mesa muy mal acabada y apartada en un rincón. La vieja se ríe y se acerca con un plato que humea. Es una sopa que me como sin notar el sabor con una cuchara de madera y en apenas unos segundos. Estoy eructando cuando la vieja, que cojea ostensiblemente, me quita el plato vacío y me pone delante una especie de estofado de carne semicruda o embadurnada en una salsa de tomate muy vivo. Me jugo los labios y me alarmo considerablemente, pues veo que la mano con la que me he limpiado la boca la tengo llena de sangre tibia. Pero mi cuerpo sigue a su puta bola y empieza a devorar la carne también. Ahora sin cubierto ninguno, con las manos y tampoco con mucha delicadeza. Cuando termino, veo que hay un vaso gigantesco lleno de agua. Lo cojo y empiezo a beberlo. La vieja, al percatarse, se desliza y aparece muy rápidamente a mi lado y me lo quita. Me echa la bronca y parece crecer hasta ser más grande que yo, hasta ocupar toda la estancia. Veo las brasas del hogar llamear en sus ojos. Sus ojos empiezan a crecer también, más grandes. Me sumerjo en ellos y me ahogo mientras me devora y me escupe. De pronto vuelvo a estar sentado y ya no está la vieja por ningún lado. Solo que las paredes se hinchan y se deshinchan. Parece que respira. De ellas salen manos. Muchas manos que me alcanzan, que me tocan, que me palpan y me soban. Con muchas manos, yo no reacciono. Ahora la habitación de esa casa es gigante. No veo dónde empieza y no veo dónde termina. Solo estoy sentado y muchas manos que salen de las paredes me tocan en la oscuridad y no me dejan ver nada. Ahora ya me ha tragado. Ahora ya no veo ni la mesa que tengo a escasos centímetros de la cara. Un rayo de sol se filtra en un visillo mal cerrado. Y la casa parece estremecerse, parece chillar. Yo parezco sentirme despertar. Miro a la estancia y es una pequeña habitación en una casa pequeña de unos 30 metros cuadrados con una mesa y una silla desartalada, como único mobiliario. Miro la mesa y un par de platos herrumbrosos. Tienen carne y sangre. Pero no me fijo, estoy aterrado. Pero no me da miedo la experiencia que acabo de vivir. Porque sea una alucinación terrible o porque sea una experiencia paranormal oscura, no. Solo me fijo en el rayo del sol, que me da mucho miedo. Me aterra que me toque.
Vamos con malas armas.
exceso, el camino del exceso. El espíritu.